El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 24. ¿Quién les habla? Es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi querido amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, hoy se me salió como extenuado el Tomás Michino porque estoy cansado.
Y ahí, esos dolores de espalda, las posturas en la computadora, las notebooks, los celulares, sí. Están destruyendo nuestros cuerpos.
Fui al oculista y me subí a la graduación 0.25 en los dos ojos y había ido en enero la última vez. O sea, en 11 meses empeoré.
Pero, y viste que te ponen puntaje a tu visión, tipo 10 sobre 10. ¿Cuánto tenés vos?
¿De graduación en los ojos, decís?
Sí.
Tengo menos 0.75 y menos 0.70 y menos 1, menos 0.75, algo así.
Estás bien, mira, yo tengo un ojo, yo de un ojo no veo nada. Nada, hay una historia detrás que algún día se conocerá. Me operaron de los ojos cuando era bebé, entonces de uno veo menos que con el otro, porque enfoco con uno. Con el ojo derecho, boludo, veo la compu medio borrosa ya. Con el ojo izquierdo veo mucho mejor. Y mis lentes acusan unos dos puntos, dos y medio en un ojo, bueno, y 0,5.
Esa historia de tu ojo a mí me remite a algo que estoy viendo esta semana, porque yo recuerdo que cuando fuiste a hacerte, te ibas a hacer los análisis, fue el tema de la AMIA por la misma zona, y estoy viendo el documental de Nisman.
Mirá,
me enganché todo.
¿Cómo tiene que ver? Si yo estaba a unas cuadras de cuando sucedió el atentado de la AMIA, era un bebé.
No sabemos si fuiste vos, estás en investigación.
Porque estaba cerca, básicamente.
Exactamente.
Pero no sabía hablar, ya era una mente maestra para el mal, pero bueno.
Exactamente.
Era malísimo, pero bueno. Cuestión es que estás bien con los ojos, no te preocupes.
Tengo para rato todavía.
Sí, el que está medio hecho mierda soy yo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, lo que nos importa. Primero vamos a tirar una especie de chivo. Nuestros cortos, quien nos escucha habitualmente, sabe que nosotros también hemos sacado cortos y seguimos sacando, pero bueno, ahora la pandemia lo detuvo. Los pudimos loguear en Letterboxd, así que si quieren, pueden entrar a su usuario de Letterboxd, buscar nuestras películas y darles las reviews que ustedes quieran. Le pueden poner una estrella, ¿eh? No necesariamente tiene que ser 5.
Pero tenemos tanta confianza que va a ser más de una estrella, seguramente.
Sí, esperemos
yo,
que
yo
sí.
Los logueé con bastante honestidad.
Con objetividad, yo no.
Iba a poner todos 5 y dije, no, este es un 4.5. Seamos honestos,
claro.
Estos son 4.5.
Ok, no, yo le puse a todos 5 porque ya fue todo. Bueno, aparte fuimos de los primeros. Yo era una sorpresa que tenía guardada, que te la conté ayer y fue como llanto.
Sí, aparte ayer cuando lo contaste, yo lo leí en el WhatsApp tipo a las 12 de la noche. Hoy me levanté y pensé que lo había soñado. Y después revisé el chat de pedo por otra cosa y me di cuenta que lo habías puesto en serio. Así que nada, un sueño se hizo realidad básicamente.
Se hizo realidad, ahí está, los sueños se hacen realidad con el séptimo podcast. Pero bueno, están ahí las películas, nuestros cortos. Tenemos 4 logueados, que son los 4 que sacamos. Así que si los van viendo y quieren subir una review o poner que ya lo vieron, algo, lo pueden hacer. Dicho esto y pasando ya la parte de la propaganda, vamos a meternos.
Damos por inaugurado este episodio.
Así es.
Formalmente, sí. Y empezamos a hablar de una peli que viste vos. Yo la iba a ver también, pero en base a tu review en Letterboxd decidí bajarme.
Hiciste bien, porque fue una verdadera pérdida de tiempo. La película en cuestión es The New Mutants. Y bueno, se estrenó después de hace años que viene dando vueltas, que se iba a estrenar, que se pospone el estreno, que Fox, que la compra de Disney a Fox hace que se retrase, que se va a quedar en el cajón y nunca va a salir a la luz, que Disney la resucita, que hacen reshoots, que esto, que el otro. Se termina poniendo una fecha para abril de este año. Tenía fecha en estreno, pero bueno, tiene tanta mala suerte esta película que agarra una pandemia mundial y hace que todos los cines estén cerrados. Y creo que se estrenó en algunos pequeños cines en Estados Unidos, no
sí,
mucho
igual
más.
Es una locura que se vaya postergando tanto una película.
No sé cuánto tiempo. O sea, técnicamente la película debe ser 2017, una cosa así.
Por
2018.
Eso, sí,
es increíble, boludo. Es una racha de, no sé, 4 o 5 veces se pospuso el estreno. Y no es que lo posponen 2 semanas. Son 6 meses.
Aparte, en teoría, la película venía prometiendo, como que iba, decía como que venía como a cambiar un poco.
Sí, pero prometía hacer otra cosa, claro. Uno veía el trailer, veía los pósteres.
Como reinaugurar un poco también la franquicia de X-Men, que había ya terminó en cierta forma. Y como, sí, no sé, un nuevo inicio, y me parece que la chocaron. Como X-Men,
bueno,
2, mirá, creo que es.
Logan fue la anteúltima película de X-Men, que fue muy buena. Después estuvo Dark Phoenix, que esa es como... Es la peor película que se había hecho de X-Men hasta el momento. Es muy, pero muy mala. Y yo no sé si había nuevos planes para seguir con los mutantes que nosotros conocemos. Con el profesor Xavier, con Magneto, con Mystique,
etc. Sí, los
etcétera.
X-Men, digamos, originales.
Sí. Pero la compra de Disney a Fox creo que mandó todo al freezer. Y los próximos X-Men que veamos van a ser directamente en el MCU, parte de los Avengers, y chau. Pasa que esta película de New Mutants es como decís... Venían a ser como, bueno, vamos a seguir el legado, de alguna manera se van a terminar uniendo, pero no, esto muere acá, es una película sola, y mejor que así sea, porque es un espanto de película, se nota que está emparchada, que tiene reshoots, no hay una progresión, hay progresiones de encuadres que son asquerosos, que te das cuenta que se filmaron con muchísimo tiempo de diferencia, ¿viste? Que decís, claro, acá está el reshoot, esto es lo que hicieron, claro. Y son escenas agregadas que no tienen sentido, cosas... completamente estúpidas. La película dura 1 hora y media y tarda en arrancar 1 hora. Digo, es una hora que parece el piloto de un episodio de una serie de otros 10 capítulos más. Que decís, a este ritmo necesita durar 4 horas la película, porque no arranca, boludo. Le cuesta un huevo. Y en el momento que arranca, termina siendo lo que son todas las películas de superhéroes. Un pastiche de peleas, de efectos especiales, de monstruos gigantes... Y de poderes que casi que no se entiende nada, porque no hay espacialidad, no hay nada en la película. La presentación de los personajes es muy floja, las motivaciones también lo son. Y es una picardía total. El director se llama Josh Boone. Hizo una película que no vi, pero es bajo la misma estrella, que es una de esas golpe bajo con adolescentes.
Sí, dos adolescentes, uno está enfermo, se va a morir seguro.
Una cosa así, sí, exactamente eso. Y bueno, esta película, lo bueno que tenía, bueno, no sé, es como que había agarrado un grupo de pibes que la está rompiendo cada uno por separado y lo juntó. Está Arya Stark, no me acuerdo el nombre de la actriz, bueno, en su momento...
Maisie Williams.
Cuando se debería haber estrenado la película, Game of Thrones todavía era el tema que tenía todo el mundo atento. Está el pibe de Stranger Things, el que hace del hermano de Willis, bueno, no me acuerdo. El de gorrita. Y después está Anya Taylor-Joy, que Anya Taylor-Joy es la chica del momento, es la actriz del momento, es para mí el futuro de Hollywood.
Es argentina, y ahí podemos, papá.
Y es casi argentina, podemos gritar dale campeón. Pero bueno, me parece que agarran ese trío más un par de otros pibes que la verdad que no conocía y decís, bueno, por lo menos hay un espíritu joven, hay nueva sangre y no pasa nada. Los pibes hacen lo que pueden con las actuaciones, pero se ve que el director no les dio herramientas suficientes como para decir, bueno, mira, tu personaje le pasa esto, siente esto. No, es todo muy chato, muy plano. Una pérdida de tiempo. La película es pésima. Espantosa, así que si no la vieron, no la vieron y no les interesa en absoluto, no lo hagan porque es muy pero muy mala.
Excelente. De New Mutants. Tomé una buena decisión en no verla entonces.
Sí, posta porque es seguir haciendo más de lo mismo, ¿viste? Aparte, la película prometía terror.
Medio traidor fuiste, porque mire, mirá New Mutants para el podcast. Vos ya la habías
visto. Es que no la había visto yo. No la había visto.
Siempre lo mismo haces.
No lo había visto. Te lo prometo. Mirá, Pinky Promise. Ahí está.
Ok.
Te lo prometo. Bueno, no, decía que la película prometía ser de terror y no le causaba miedo ni a un chico de 4 años.
Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Cerremos este episodio medio intrascendente de New Mutants. y vayamos con lo que es el estreno, sí, del mes, del último tiempo, que acá
del año,
por lo menos, está rompiendo todo, que es el nuevo documental de True Crime de Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Estrenado en Netflix, 4 episodios de una hora aproximadamente, promedio, que trata sobre este crimen que ocurrió en el año 2002. Nosotros somos bastante niños aún, pero así todo, creo que todos recordamos, o yo lo recuerdo, el caso de María Marta, el pituto, y todas las cosas que toda la polémica que se armó alrededor de un caso que hasta el día de hoy sigue estando abierto, digamos. O sea, sigue habiendo nuevas imputaciones, etcétera.
Sí, es uno de esos casos que yo creo que jamás vamos a saber qué pasó.
No, ya está.
Va a quedar abierto por siempre. O sea, no, bueno, pero ahora, por ejemplo, en esta época del año debería haber sido el juicio a Pacello, pero bueno, por la cuarentena y la pandemia se retrasó. Pero digo, el tema sigue, es como que sigue abriendo, teniendo nuevas páginas, pero me da la sensación que es un caso que nunca va a terminar y siempre van a ser todas especulaciones y nunca se va a saber la verdad del todo.
No, seguro. Sí. O sea, la única forma que se sepa la verdad es que quien haya sido confiese y diga fui yo.
No,
y
o que pongan pruebas irrefutables, cosa que no hay hasta el momento.
O sea, por eso, ya las pruebas que hay no alcanzan. Pruebas nuevas no van a aparecer. Es muy difícil. Pasaron 18 años.
Es muy complicado. Yo estuve después del documental, hay algo que el documental no menciona, que es que la sangre que comparan con el ADN de la familia, no se sabe de quién es, pero ahora con la tecnología nueva de estos años, lograron identificar que pertenece a un hombre. Entonces están buscando a ese hombre y quieren hacerle una prueba de ADN a Pacello. Si coincide con Pacello, ya está, listo, como que se cierran todas las puertas de las especulaciones. Pero bueno, vos mencionaste algo que fue en el 2002, y medio así con... Es uno de los acontecimientos que medio... marcan una sociedad, es un tema que se habló durante muchísimos años. Es tipo el 2001, todos nos acordamos qué estábamos haciendo en el 2001 en Torres Gemelas o en el quilombo de diciembre, y medio que todos sabemos dónde estábamos cuando sucedió lo de María Marta. Yo recuerdo el verano del 2002 o del 2003 en realidad, porque el caso fue en octubre, y en enero, estando en Mar del Plata, siendo un chico, me acuerdo de mis abuelos, mis viejos hablando, che, ¿quién habrá sido? No, para mí fue Carrascosa, no, para mí fue tal, para mí fueron los vigilantes.
Es que
muy,
mí,
muy divertido todo eso.
Una cosa que plantea el documental, que es interesante, es que venía el país de un contexto de esto, del robo de toda la plata, del corralito, etcétera, y ver esto, que es como... una película, algo que parece ficcionado, una película de detectives, un policial, que le afecta a la clase con más plata, a los hipermillonarios que viven en un lugar mega exclusivo. Me parece que eso hace que llame atención hacia la mayoría de la gente, y por eso este documental, o este caso en realidad, es tan misterioso y tan llamativo.
Sí, es como meterse en esa burbuja que son los countries, ¿viste? Que es la vida perfecta.
Sí,
y de golpe
encima,
deja
en ese
de
momento,
serlo.
O sea, hoy un barrio privado, un country, se ha como normalizado un poco más, hay muchísimos más.
Sí.
Yo entiendo que Carmel fue de los primeros y creo que se creó en el 98 o una cosa así, o en el 97. O sea, tenés una... era algo relativamente nuevo.
Claro. No estaba tanto el concepto. Sí, hoy encontrás barrios cerrados por todos lados.
Era para gente mega millonaria. Hoy ya bajó un poco, o sea, no tenés que ser mega millonario para poder vivir en un barrio privado.
Sí.
Hay de todo. Pero bueno, la cuestión es que agarra el caso y empieza a desmembrar. Empieza a hacer esto de conseguir los testimonios de todas las partes por separado. Y empieza a tratar de reconstruir la historia. Que también lo que tienes es que vos la empezás a ver sabiendo que no vas a tener una respuesta. Eso me parece es interesante, ¿sabes? Que es un crimen que está todavía en curso y que no tiene solución, y estar viendo toda la información y decir, che, capaz veo algo o saco algo de información y sospecho a alguien un poco más. Un episodio capaz sospechás de uno y el otro episodio te plantean pruebas de otro y sospechás de otro, y así sucesivamente.
Bueno, lo que tiene la serie es que no se casa con ninguno de los dos bandos. Digo, no se casa ni con Molina Pico ni con la familia Belsunce. Es como que les da a los dos, les tira palos y a los dos le da motivos como para sospechar del otro. Entonces es un documental 50-50. No es que está bajo el punto de vista de Carrascosa, ponele. Que pudo haber sido así. Y el documental pudo haber apuntado todo a Pacello, ponele.
Sí, sin duda. No, yo creo que el documental lo que hace es plantear los dos bandos, o los tres bandos, no sé. Y mostrar un poco más el siempre terminar poniéndote a vos en la postura de, bueno, tomá tu decisión a vos, a quien te parece. O sea, para mí hay declaraciones que... En una de las entrevistas que le hacen a Carrascosa, que cuenta todo lo que era, trabajaba en un barco que era marino mercante, y diciendo, y mirá, yo el primer día que llegué ahí, todos hacíamos contrabando, y si no hacías, eras el buchón, y yo buchón no soy. Y decís, pará, amigo, estás haciendo un documental de asesinato de tu esposa y estás diciendo yo buchón no soy. Es como, o estás canchereando, o porque sabes que no te van a acusar, o algo sabés más de lo que pasó.
Bueno, decían, yo había leído una muy buena teoría, no sé de quién, perdón si, por estar robando esto, pero que mencionaba lo siguiente. Los autores del asesinato fueron Irene, la hermana, y su esposo, el cuñado, Guillermo, no me acuerdo cuánto.
Sí.
Y Carrascosa declara no ser buchón, entonces por eso los están cubriendo. Claro, por eso dice que estuvo en la casa con ellos cuando en realidad estuvo en el house del country.
Tal cual, sí, sí.
Y es una buena teoría.
Esa calza, y como él no es buchón, no nunca va a admitir que estuvo en el club. Porque aparte, el estar en el clubhouse a él le da una coartada para ser inocente. O sea, si él admite que está en el clubhouse, es inocente. O sea, no hay manera claro. que haya sido él. Pero bueno, claro. Si todo prefiere, no, en teoría, no ser buchón y caer preso, hay que hablar. Y hay que ver por qué también su cuñado, o cuál sería la motivación de limpiarla. No sé, a mí toda la teoría del narcotráfico me encanta, es muy volada.
Sí, pero, es demasiado, ¿no?
Sí, es
pero
demasiado.
Son esas teorías,
pero bueno,
que crea el periodismo. ¿Te acuerdas cuando pasó el caso de los Pomar hace 10 años? Que fue una familia que...
Iban a mi colegio.
Eso es tremendo, sí, vivían acá por el sur. Para el que no está ajeno al caso, una familia que desapareció, se estaban yendo de vacaciones, una cosa así, y desaparecen. Y durante un mes... especulaciones, que el padre había matado a todos, que el padre tenía negocios en otro país, que el padre se quería fugar y mató a su familia, y bueno, lamentablemente los terminan encontrando todos muertos por un accidente.
Fue un accidente de auto que desbarrancó el auto, estaba en la ruta, al costado de la ruta.
Sí, y la cantidad de porquerías que se dijeron, viste, como que quedan en la nada. Y yo creo que este es uno de los casos que pasa eso, viste, que todo el mundo tiene su teoría, todo el mundo va a una paramédica, dice que la mataron entre 5 personas, después... El cartel de Juárez,
o sea,
¿viste?
No hay dudas de que... A ver, a mí lo que me hace mucho ruido es el hecho de que hubo tanto encubrimiento por parte de ellos que no puede ser normal, ¿entendés? O sea, si fuese Pacello, por ejemplo, ¿por qué ellos tirarían la bala por el inodoro? ¿Por qué querrían enterrarla sin hacer la autopsia? ¿Por qué? O sea, todos esos por qué me generan muchas dudas. Es como que no te decís...
Sí.
Si realmente fue otro... Hacer la denuncia, vos estás tranquilo que no fuiste vos. Todos tienen sus coartadas en teoría.
Sí, pero ellos tienen un buen punto, que es que los forenses tardaron una bocha en darse cuenta que ya estaba con 5 tiros en la cabeza. No es que estaban a la vista. La familia argumenta en el juicio, che, pero escuchá, si los forenses no se dieron cuenta al toque, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que tiene 5 tiros en el cráneo la mina? Y en un estado de shock, en un estado donde...
El estado de shock igualmente, para mí... a ver, escuchás la llamada a la ambulancia y no sé, se escucha una voz normal, que están hablando normalmente.
No, bueno, vale, pero lo notás alterado Carrascosa.
Hacen la certificación de... El certificado de función, trucho, con dirección en capital, con... No sé, hay muchas cosas que pueden ser todas una acumulación de casualidades, sí, pero son muchas. A mí me hace ruido eso.
Sí, hace ruido, por supuesto. Yo también, es muy cierto que la muerte... No sé si en otros países sí, pero acá es una burocracia y es un papeleo y es una cantidad de... que es todo, es muy duro el momento. Lo digo por no por experiencia propia, pero cosas muy cercanas de mi familia. Que ¿viste? Lo que se lucra con la muerte y la cantidad de cosas que hay que firmar y que hay que... es todo un tramiterío muy grande. Y yo imagino a la familia en el medio del quilombo. Yo al principio estaba seguro que era la familia. De hecho, todavía tengo muchísimas dudas. Pero me parece que hay un montón de pruebas que los excluye a ellos. Que la sangre que encontraron no coincida con ninguno de ellos del ADN, medio que ya está, lo saca del juego. Es como, no sé, es un abanico de posibilidades infinitas. Es un tema, vos viste cómo es, pero posta, me parece que es muy interesante. Y es increíble que sea un caso real. Y eso es lo que tiene que lo hace hipnótica
a
la serie.
Es que ahí tiene el secreto de la serie, hacer una historia real. Y que haya pasado también en esto, decís, en un cantre, en un ambiente cerrado, donde hay dos entradas y están controladas, donde las cámaras de los perímetros no detectaron nada. O sea, que medio que te obliga a pensar que saben que estaba dentro de antes. Nada, te mantiene. En el documental varias veces lo comparan con Agatha Christie o con Sherlock, yo diría Sherlock Holmes, sí. No sé. ¿Entendés? Como que tenés eso. Y después tiene algo que me parece muy interesante, que cuenta muy bien algunas cosas de los personajes. No sé, me parece que el personaje, o sea, ya más allá del crimen o lo que sea, me parece que el personaje, no sé, Bolívar Pico me parece fantástico.
Sí, la tranquilidad, cuando dice me gustaba el zorro, ¿viste? Que decís...
Yo quería ser como el zorro, y después, como, ¿quién era el otro que decía? Como, no me acuerdo.
No, después, como el Quijote, peleando contra los molinos, ¿viste?
A ver, yo te soy sincero. Mientras que iba viéndolo, empecé a googlear lo que son los fiscales. Porque o sea, yo sabía que uno tiene idea que hace un fiscal.
Sí. Pero no exactamente.
Y son re picantes los fiscales en Argentina. Pero re picantes. Después de esto, terminamos de ver la serie con Marianita y empezamos a ver el de Nisman.
Claro.
Que no lo habíamos visto, yo no lo había visto tampoco. Y te das cuenta que son re poronga los fiscales. O sea, tienen. Y es un mundo recontra turbio. Porque tienen mucho poder, tienen muchos intereses, ganan fortuna, es como. Y nada, me sorprendió. Y el chabón, como el personaje, más sumado a toda esa mística que me creé yo mismo de los fiscales, ¿no? Que son como tipo unos superhéroes. Como que también lo ves al chabón con una calma hablando, diciendo este chabón. Está en pija, o sea, no le importa nada. O sea, sabe que la tiene enorme.
Sí.
Es como habla tranquilo, sin apuro, ¿no?
Bueno, los testimonios están todos muy bien. Les hacen muy buenas preguntas y les hacen contar cosas muy interesantes, como decís vos. Están todos bien. Y todos, por un lado, a mí me generaban sospecha. Y por el otro decía, no, te está diciendo la verdad. Yo solamente.
Es que para mí, el gran logro del documental es eso: es que. Declara uno y te convence de que fue otro. Declara el otro y te convence que fue el que habló antes. Entonces, como que todo el tiempo te vas llevando de un lado a otro, te hace dudar todo el tiempo.
Mirá, yo la única que le creo 100% todo de lo que dijo.
La de Bariloche.
A Nora, a la amiga de ella de Bariloche. Creo.
Sí, sí.
De hecho, el mejor momento de la serie es la discusión con. Quizás el personaje del año, que es. Pichi Taylor es extraordinario. Y la discusión que tienen es fascinante.
Es una locura que en un juicio hagan un careo así.
Boludo, es como una discusión, ¿entendés? Tipo, ahí se ponen a pelear. Es buenísimo.
Sí, sí. Sí, a ver, ese personaje de Pichi Taylor es muy turbio. Cuando le empieza a decir.
Muy turbio.
Vos no tenés familia, no tenés hijos, nada que defender.
Sí, pará, ¿qué te metés?
No, o sea, ahí también me hace decir. Pará, esta Pichi Taylor sabe algo.
Sí.
Y por esta imagen, viste que la gente de plata tiene esto de cubrir la familia, de la imagen y todo. Uh-huh. Algo sabe o algo tiene que ver también.
Sí.
No sé.
Sí. Es muy interesante, está muy bien y tiene un montón de buenos momentos, así como este. Y tiene buenos personajes. Me parece que es una serie que está muy bien, es muy ordenada, retrata la línea de tiempo, está muy bien y ordena un montón al espectador. Ayuda a entender los acontecimientos. Medio que todos somos expertos de qué pasó exactamente a las 6 de la tarde, qué pasó a las 6 y 5, qué pasó a las 7, 7 y 20.
Sí, eso usa recursos muy, muy claros para ese tipo de cosas. Sí. Entonces, te permite seguir la línea de una historia que tiene aparte muchos hilos, muchos personajes, muchos acontecimientos. Sí. Y un acontecimiento que al tiempo se desdice y te tachan como que no fue correcto y lo corrigen. Es necesario tener claro eso.
Sí. En definitiva, creo que es una droga esta serie, porque la vimos al toque.
La vimos al toque. Y yo creo que aparte fue lo más visto fue lo más visto en Netflix en el fin de semana, pero por lejos en Argentina.
Sin duda.
Y ya estaba escuchando lo que estás leyendo, que ya están viendo, analizando para hacer sobre el caso de Nora Dalmazo.
No sabes cómo compro, ¿no? Me lo inyecto en las venas, boludo.
Fue otro caso muy similar, que fue en 2006, sí, en un country en Córdoba, que también la estrangularon con el lazo de la bata o algo así. Nada, ese también.
Seguramente
venga eso. Tiene eso que te compromete mucho, entonces es difícil que falle. Si está bien hecho, si está más o menos hecho, funciona.
Ya está bien, es suficiente. Sí. Bueno, mi último comentario va a ser que me encantaría ver una ficción, digo, que tomen el caso y hagan algo tipo Zodíaco del caso de María Marta García Belsunce por Damián Cifrón, pero que Cifrón tome partido por Molina Pico o por la familia. Entonces, a lo de Irishman, donde Sheeran mata a Jimmy Hoffa, bueno, ¿te imaginas? Y que haya un culpable. Sería una ficción basada en la realidad extraordinaria. Me encantaría. Es un caso que re da para película. Es muy cinematográfico.
Sí, la verdad que estaría bueno.
Sí. Así que, nada, creo que es uno de los temas más fuertes de los últimos meses, este documental. Y lo disfrutamos mucho. Y creo que todos lo hicimos porque es hipnótico. Es realmente adictivo.
Sí. Es muy, muy adictivo y está bien, o sea, es bastante compacto, o sea, se ve, lo puedes ver fácil.
Sí, totalmente.
Así que si no lo vieron, lo recontra recomiendo. Y si lo vieron, bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotros.
Sí, y si ya lo vieron, pónganse a ver Minority Report, porque el próximo episodio es un guión adaptado donde vamos a hablar de la película de Spielberg protagonizada por Tom Cruise, basada en un cuento de no sé quién. Así que el reporte de la minoría o Minority Report, sentencia previa, la pueden buscar, empezar a darle play, porque el lunes que viene vamos a estar hablando de eso.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, será hasta el lunes que viene. Y bueno, nada, hasta acá llegamos.
Un abrazo.